Y le damos la bienvenida a Paulo Herrera Maluf para hablar de bienestar. Buenos días.
Muy buenos días.
Buen día, Paulo.
Felicidades, Cintia.
Gracias.
En el día de tu fecha natalicia.
Deséame mucho bienestar.
Mucho bienestar sostenible.
Sostenible. Me gusta eso.
Y mucha libertad.
Sí.
Como siempre.
Ahí es que tenemos que apuntar, Paulo,
¿verdad?
Yo diría
que sí.
La libertad.
Como siempre, ustedes y yo estamos alineados. Yo no sé qué es lo que pasa, que ustedes hacen leen su reflexión y de alguna manera siempre pega con
el
lo que
tema.
Yo traigo estos lunes alternados para los amigos.
No es que pega, es el universo que hace la que hace el guión.
Eso es sincronicidad, ¿verdad que sí?
Sí, claro.
Yo estoy en creer que sí, entonces. Hoy vengo a hablarles, señores, acerca de lo que es la cultura financiera. Y porque ustedes ven que yo hablo de cultura financiera y no de educación financiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Y con esa pregunta de por qué, digamos que eso va a marcar la tónica del comentario que traigo hoy, así que busque su escafandra.
¿Por qué la cultura? Bueno, quizás porque la cultura...
Vamos a profundizar.
Sí, señor.
La cultura ya es porque hay un hábito, porque hay una acción ahí en accionar, la educación no necesariamente.
Para que la educación tenga sentido, es decir, el saber cómo, tiene que existir cultura financiera. O sea, la cultura financiera es donde colocamos el conocimiento. O la cultura en general es donde colocamos el conocimiento. Yo puedo ser ingeniero nuclear. O un científico súper avanzado. Pero si no tengo los porqués de mi vida claros, los porqués de mi sociedad, de mi grupo social claros, probablemente no me ayude tanto ese conocimiento. Siempre me va a ayudar, pero no me va a ayudar tanto como debiera. Y yo soy un convencido de que la cultura financiera va primero que la educación financiera. La cultura financiera es el closet donde colgamos los conocimientos de educación financiera, si tú quieres. Y es lo que le da sentido. La cultura, una forma de definir cultura en términos genéricos, es el conjunto de rasgos distintivos, modos de vida, sistemas de valores, tradiciones y creencias que caracterizan a una sociedad o un grupo social o un grupo cualquiera. Una comunidad familiar puede ser perfectamente, puede tener también su cultura. Una organización tiene su cultura. Y eso es sumamente poderoso. En otras ocasiones comentábamos aquí que dicen que dijo Peter Drucker, el padre de la administración moderna, y digo dicen que dijo porque parece que es apócrifo, pero sería bueno que lo hubiera dicho. La cultura se zampa a la estrategia como de desayuno, o sea, más o menos así lo dijo, ¿no? Sí. Culture is strategy for breakfast. O sea, se la traga y ni cuenta se da que se la tragó. O sea, tú puedes tener la mejor estrategia, la mejor planificación, el mejor presupuesto, el mejor sistema para dar seguimiento a tus gastos, pero si tú no tienes cultura, la cultura financiera no te va a servir de mucho. Porque los hábitos que forman parte de la cultura son muy poderosos.
Eso que hacemos día a día, en automático.
No quiere decir que no importa la educación financiera, importa. De hecho, la cultura financiera se apoya en la educación y en la información financiera. Lo que pasa es que las trasciende un poco, ¿no? Me pongo este ejemplo. Tú sabes que el cigarrillo te hace daño.
Exacto.
Tú sabes cómo te hace daño. Sin embargo, puede hacer que tú fumes.
Exacto.
Entonces, ese conocimiento no te sirve de mucho.
No.
Claro. Porque hace falta, porque ya tienes el hábito, en este caso el mal hábito, de fumar.
Exacto.
Solamente cuando tú tienes el hábito de no fumar o realmente puedes sacar de tu vida el hábito de fumar, entonces ese conocimiento, esa información se convierte en algo útil y en algo que de verdad te lleva. Y desde luego, señores, si la educación financiera es el cómo, la cultura financiera determina el por qué y el qué.
Ok.
Y esas preguntas necesariamente van primero. Primero por qué, después qué y entonces cómo. En el por qué, ahí entra el ejercicio completo y al 100% de tu libertad. A propósito, sí, de lo que hablábamos de
la libertad. Haciendo todos los razonamientos.
Que dicho sea de paso, el ejercicio de la libertad es una disciplina. Y no solamente es una disciplina, probablemente es la más difícil de las disciplinas. Porque tenemos siempre la tentación. El ejercicio de la libertad tiene que ver con las decisiones, con tomar decisiones. Y tenemos la tentación de que otra persona, otro elemento o incluso otra programación cultural decida por nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Por eso nosotros vemos gente que incluso nos pasa a nosotros mismos, ¿por qué yo no soy capaz de sostener tal o cual decisión? O tomar tal o cual decisión. Esa relación con el concepto de decisión, que tiene que ver directamente con el ejercicio de la libertad, es una disciplina fundamental y es difícil. Es difícil. Por eso yo digo, la verdadera pregunta estratégica, la pregunta más difícil de todas, no es qué yo tengo que hacer, sino qué yo quiero hacer.
Sí, porque la mayoría de nosotros sabe, uh-huh, qué es lo que debemos hacer. En la salud, en la dinámica familiar, en el manejo financiero.
Así es. Y evidentemente, entre ese por qué y el qué, que, uh-huh, eso, que va antes que el cómo, recuerden, uh-huh. Y yo les advertí que sacaron su escafandra. hay posibilidades y hay limitaciones, claro. Hay un querer que y hay un tener que. Como bien planteaba Cintia, la festejada, uh-huh, de hoy, Cintia, cuando comentaba de la reflexión que ustedes hacían anteriormente, de que decía, bueno, pero este personaje no tenía obligaciones con nadie, familiares, sí, a quien hacerle frente.
Hay un contexto que también
que pesa. Claro. De hecho, ese contexto puede darle fuerza al porqué, porque no tengo que explicar la gran motivación que tenemos padres y madres cuando de echar para adelante una familia se trata. Uh-huh. ¿Mm? Es cierto. Pero de ese tiempo, de definir su por qué y su qué. El por qué, y también, como no, una dosis de cultura financiera, también influye en el qué. Es decir, la cultura financiera educa la aspiración. Uh-huh. Lo que aspiras.
Dice
mucho de qué tan claro estás en tus objetivos de vida.
Y has dicho algo que es para dedicarle muchos pensamientos. Eso de educar la aspiración, aspiración desmedida.
Desmedida.
Pues hace que tomemos una serie de caminos totalmente equivocados.
O poco realistas. Por ejemplo, uh-huh, ese ideal de retiro, vacaciones permanentes. Que siempre envuelve un cheslón.
Que es una piña colada.
Una piña, un tao con una sombrillita. Sí. Para los caballeros, una dama en bikini. Y para las damas, un hombre sin barriga.
Eso no existe.
No es que no existe.
En película.
Es un ideal publicitario que nos han vendido que tiene que ser pasado, uh-huh, por el tamiz de tu propia realidad, de tu propia circunstancia, de tus propias aspiraciones válidas.
Claro, realmente. ¿Así es que tú quieres pasar tu retiro?
Así es. Y eso es sumamente importante porque nosotros venimos de los dominicanos y dominicanas, porque nosotros venimos de una sociedad con un trasfondo autoritario de larga data. Y tenemos ya eso uno ve como que se va abriendo un poco, pero todavía tenemos un pánico a lo diferente. O sea, un pánico, sí, al que se quiere salir de lo trillado, que quiere hacer algo diferente. Y no, en ese porqué cabe todo. Lo importante es que ya desde la perspectiva financiera, que sea sostenible. Eso es un poco lo que traigo para hoy. No, ya el cómo, si usted tiene su porqué y su qué claro, el cómo es mucho más fácil. Porque y la información está ahí. Uh-huh. Hay muchísima, incluso información gratuita de cómo usted lo hace. Sí. Y créame, con su por qué y su qué claro, es mucho más fácil que las piezas encajen, claro, en su plan.
Es que se convierte en la zapata de todo lo que vamos a estar haciendo.
Incluso si usted se siente un poco, por ejemplo, eso explica mucho también o ayuda mucho a a facilitar la, digamos, la circunstancia de que en una comunidad familiar se hable o no se hable de dinero. Y es una recomendación que nosotros hacemos. Si en su comunidad no se habla de dinero, y ese es como un poco el elefante en el medio del salón, porque está ahí
grandísimo,
omnipresente, pero nadie lo toca, nadie lo menciona. Hágala antes de forzar y hacer ese ejercicio de estoicismo y decir, no, porque tenemos que hablar de dinero. No. Primero trata de llegar a un acuerdo acerca de los objetivos. ¿Por qué es que queremos hacer esto y qué es lo que queremos hacer? Y después que usted llegue a un objetivo explícito respecto a esos objetivos, entonces y solo entonces empieza a hablar de dinero. Usted verá que es mucho más fácil. Porque si ya estamos de acuerdo en el objetivo, ponerle números a ese objetivo, es decir, ponerlo en dinero, ya es un paso automático.
Claro.
Y créame que eso elimina, eso reduce mucho estrés, mucha tensión e incluso mucho conflicto.
Y además, y hemos utilizado la palabra libertad en varios momentos en esta mañana. Y
es que para eso.
Claro.
Es que para eso. O sea, señores, de nuevo.
Y sin embargo, hemos adoptado, pero es que hemos adoptado sin darnos cuenta o con alguna conciencia en el principio, una esclavitud con el dinero.
Sí, claro.
Es decir,
claro,
lo tenemos presente en nuestro día a día de una forma tan presente.
Dinero es sinónimo de restricción.
Exacto.
O de no. Hablar de dinero es sinónimo de no.
Y lo tenemos entonces como esa piedra en el zapato constante que nosotros mismos, como si fuera un látigo, lo utilizamos porque no tengo, porque ¿cómo es posible? Claro, porque pobrecito de mí, porque tengo que hacer un lío.
Y hermano, es un sentimiento raro con el dinero, porque por un lado lo anhelamos, lo queremos, wow, es la panacea, pero por otro le tenemos, no miedo,
sí, pero sí, hay temor.
Hasta un poco
hay
de miedo. Maldición, viene con maldición si tengo dinero.
Es malo. Se le ha puesto una
connotación negativa
a propósito de la misma religión.
Porque aquello
de que el rico no entra por el ojo de la aguja. Es decir, también tiene una serie de connotaciones negativas.
Pero es que el problema,
de que el rico es malo.
Eso es como echarle la culpa al carro porque choqué.
Exacto. No, hermano, usted es el que está manejando.
Exactamente. O al martillo porque me majé.
Exacto. Eso es un instrumento. Es una herramienta.
Y lo miramos mal y lo tiramos mal.
Se lo tiramos mal. Maldito martillo. El martillo no tiene la culpa. Entonces, claro. Y es eso, ¿no? Y de nuevo, el dinero es para la vida y no al revés.
La vida no es para el dinero.
Exactamente.
Ahí está la clave.
Y la vida sucede. Sí o sí, la vida sucede. Y bueno, es una invitación veraniega. Comentaba fuera del aire y creo que lo había comentado anteriormente que creo que el verano es el verdadero cambio de ciclo anual, porque hay unos días de calma chicha que son mucho más propensos para ese cambio de ciclo reflexivo que el fin de año calendario.
Verano pone a prueba todas las neveras.
Así es, también.
A ver qué tan resistentes son las puertas.
Así es.
De todas las veces que se abre.
Sí. Porque el fin de año vivimos siempre, es un agite colectivo, sí. Y una felicidad obligatoria que muchas veces no deja espacio a este tipo de reflexiones. Pero y no es que no sea válido, pero es un buen momento el verano para replantearnos este tipo de cosas. Hay un fin de ciclo escolar o universitario incluso. Es tiempo de ritos de transición porque hay graduaciones, tanto de colegio como de universidad también. Y es un buen momento para plantearnos este tipo de cuestionamientos de hacia dónde vamos. Y es válido hacerlo periódicamente, ojo, ¿eh? El hecho de que tú dices, pues yo me pregunté esto el año pasado, sí. ¿Qué voluble soy? ¿Lo hice mal? No.
Es la pregunta también del año próximo a esta misma fecha.
Es una pregunta muy válida.
Y que el cambio es constante.
Porque la vida se camina a campo traviesa.
Eso es así,
No hay trillo. Eso de que se hace camino al andar,
sí.
En la versión cibaeña, ellos no hay trillo.
Pablo Herrera Maluf, que tengas un excelente día. Gracias.
A ustedes. Silvia, que la pase bien.
Muchísimas gracias.